Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al rincón del baloncesto de la cadena COPE. Ya suena, ya empieza. Hombre, que hemos pagado la sintonía. Una nueva edición de Showtime. Bueno, por delante más o menos 60 minutos para hablar de lo que es noticia, o como mínimo de casi todo lo que es noticia en el planeta baloncesto, que va cambiando mucho en función también de cuándo escuches este tu programa de baloncesto. Bueno, enseguida hablamos del FC Barcelona, de qué le pasa al Barça, porque venimos de clásico, 96-91 ganado por el Real Madrid en la Euroliga. Sí ha vuelto la competición de clubes, un Barça que tiene 4 bajas y las va a seguir teniendo importantísimas, con lo cual hay que saber qué le pasa al Barça, pero sobre todo hay que encontrar respuesta a hacia dónde navega y a qué aspira el Barça. Enseguida lo hacemos con Marc del Río, periodista del diario Sport, información servicio. Por cierto, jornada 22 de la Liga Endesa, la tenemos por delante el fin de semana. 4 partidos el sábado: Valencia Basket, Surne Bilbao Basket, Unicaja Málaga, Covirán Granada, Río Breogán, Moraván Andorra y Basket Girona, Juventud de Badalona, que no está nada mal este derbi catalán. Y 5 partidos para completar la jornada 22 el domingo: Real Madrid UCAM Murcia, Baxi Manresa Leima Coruña, Baskonia Dreamland Gran Canaria, Jaiopos Lleida Casa de Monzaragoza, y tenemos obviamente en el último turno del domingo partidazo Barcelona La Laguna Tenerife. Por cierto, el Barça no se refuerza, pero sí el resto de equipos, o muchos. Atención, en Coruña aterriza un pívot letón, Karlis Šilnis, 27 años, 2'11", viene del Pistoia italiano y dicen que lo ha hecho muy bien. Vamos a ver qué puede aportar en el conjunto gallego. Vamos a hablar de la NBA. Bueno, hay un nombre propio, sin duda. Casi te diría, García, que bajes la música. LeBron James, máximo anotador histórico de la NBA, con más de 50.000 puntos ya. Bueno, de eso hablamos con Paniagua, con Parra de los Lakers. A lo mejor lo de Doncic no estuvo tan mal, ¿eh? Porque van segundos en el oeste. Bueno, todo esto y más en este ratito de baloncesto aquí en tu podcast del mundo de la canasta, en cope.es siempre. Bueno, con Marc Pairés en la sala de máquinas. Bueno, García, Héctor García también, vaya dupla que tenemos. El saludo de Albert Díez aquí al micrófono. Ya están preparados tanto Paniagua como Parra, Miguel Ángel Paniagua como Rubén Parra. Enseguida las cosas de la NBA, cruzando el charco. Pero antes, más cosas del baloncesto, como por ejemplo el Barça, que venimos de un clásico, viene de quejarse, de hacer una queja formal el Barça por el arbitraje en ese clásico de la jornada 27 de la Euroliga. Las cosas del baloncesto las explica muy bien Marc del Río, compañero del diario Sport. Marc, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estamos?
Bien, hombre. ¿Y tú?
Pues bien, bien. No nos quejamos. Vale. Y bueno, con un poco esa resaca, ¿no?, que dejó el clásico, que tuvo, como acostumbra pasar casi siempre, tuvo de todo.
Sí, tuvo de todo. Y yo creo que el Barcelona, con todo lo que digo, sobre todo las bajas, básicamente las bajas, de muchísimo nivel, esas 4 ausencias de peso, que estuvo en disposición de ganar el partido, yo creo que no se le puede pedir más a este Barcelona, digo, en ese partido, en el clásico en Madrid contra el Real Madrid, ¿no?
Sí, al final, ver si lo pensamos, estamos hablando de lo que se había visto a principio de temporada, con la plantilla prácticamente sana, de que el Barça disputaba el clásico sin el base referencia para Joan Peñarroya, como era Nicola Provítola, sin el escolta referencia, como es Kevin Panther, y sin el 5 referencia, como es Jan Vesely. Claro, estamos hablando de 3 titularísimos, ¿no?, que se pierden uno de los partidos más exigentes que tiene que afrontar el cuadro azulgrana. Entonces, estoy muy en la línea de lo que dices. Yo creo que esa expresión, ¿no?, que a veces se utiliza para definir derrotas, ¿no?, de que cayeron con todos los honores,
sí.
Luego obviamente alguna jugada, alguna, digamos, falta de concretar, ¿no? El final que viene condenando al equipo en esta temporada, pero en cuanto al clásico, yo creo que poco se le puede exigir al Barça y bueno, sí que hubieron, ¿no? Jugadores como Parra, como Metu, Jabari, siempre están ahí y estuvo muy cerca la victoria en el Movistar Arena.
Sí. Hay un dato, bueno, son dos datos referente a los clásicos. Esas cuatro derrotas esta temporada del Barcelona frente al Real Madrid en los clásicos, arrastrando de la temporada pasada siete. Es decir, el Real Madrid le está endosando un 7-0 en los clásicos entre todas las competiciones al Barcelona. Un Barça, por cierto, que se ha quejado. Hay una doble queja. Una queja de Juan Carlos Navarro, el manager de la sección, después del partido, directamente a los árbitros, a la tripleta arbitral. Y después una queja formal, es decir, un escrito del Barcelona a la Euroliga, sobre todo fundamentado en lo que entiende el Barça, que es una diferencia de criterio en el criterio arbitral, y esto es una evidencia, que el Real Madrid lanzó 20 tiros libres más, 37 por 17. No sé si estás de acuerdo con esas quejas, básicamente sobre todo, Marc, lo de la diferencia de criterio. No sé, cómo lo viste y qué te parece.
Sí, a ver, la diferencia está ahí, ¿eh? Y es un número que yo creo que deja poco margen a la interpretación en el sentido de que fue una diferencia abismal, que sí que es una diferencia que se acaba estirando un poco, digamos, por esa, ¿no? Por ese final ajustado y el Barça buscando personales y mandar a los blancos a la línea de tiro libre. Pero hombre, yo creo que esta doble queja que llega en el clásico, creo que al final es un poco la explosión, ¿no? Por parte del Barça de algo que se viene viviendo durante toda la temporada, ¿eh? Que lo hemos ido viviendo en previas de Euroliga, también en algunos postpartidos, de ya alguna sanción económica a Joan Peñarroya por alguna queja arbitral, aquel comunicado a principio de temporada con tantos errores en contra del Barça allí en Belgrado contra Estrella Roja, y luego algo más reciente también, ¿cómo fue ese partido de Olympiacos en el Palau, con aquella última canasta de Iván Fournier, que bueno, reglamento en mano, ¿no? Se hablaba de unos posibles dobles antes de esa penetración que acabó condenando al Barça. Bueno, la diferencia es grande de tiros libres, luego también hay otra jugada, Albert, ¿no? Cuando hay aquella lucha con Jabari, que Jabari es un jugador bastante inexpresivo, pero le vimos allí una cara, ¿no? Como, ¿qué está pasando aquí? Que al final, claro, Jabari iba al suelo, si no me falla la memoria, por una trabanqueta que es totalmente involuntaria, pero bueno, que yo creo que se tenía que sancionar como falta, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que íbamos conociendo un poco ese descontento del Barça y yo creo que nos quedaba un poco esa sensación de decir, vale, está bien este descontento, pero esto hay que elevarlo, ¿no? De manera oficial a la Euroliga, a algún organismo correspondiente y finalmente se ha hecho así.
Bueno, veremos. Y después, la gran pregunta. Una vez se ha cerrado el mercado de la Euroliga, el Barcelona sabemos que, porque ha estado en el alambre, no ha cambiado de entrenador porque no tiene dinero, o así lo transmite la sección y el club para finiquitar a Joan Peñarroya y hacer frente a lo que es un cambio de entrenador, tampoco ha fichado con todas las bajas que tiene. Euroliga, Liga Endesa, ¿a qué aspira el Barça desde tu punto de vista?
Bueno, esta semana yo creo que es interesante, o los partidos más próximos que tiene el Barça, Alba Berlín, visita allí a la capital alemana, es una de esas visitas que yo creo que no se puede fallar, que ya está la experiencia del año pasado, que la temporada pasada que se perdió. Creo que el Barça, si no consigue sacar los partidos más factibles que tiene en Euroliga, yo creo que el calendario hasta final de temporada, hay una visita ya a Estambul, a Fenerbahce, que sí que es de máxima dificultad, pero el resto yo creo que es un calendario más o menos favorable. Claro, si el Barça, digamos, sigue desaprovechando partidos, venimos escuchando también, Albert, durante toda la temporada, no, bueno, porque no pasa nada, que el Barça está a 12 partidos de la cuarta posición, ¿no? Que el Barça está a una victoria de puestos de playoff, pero nunca acaba de dar ese paso, ¿no? Entonces, yo creo que si se desaprovechan más oportunidades, bueno, estamos en un punto de que se va a poner prácticamente imposible el playoff. Pero bueno, si se consigue en Euroliga, tanto entrar como en el play-in o en el playoff, hay que tener en cuenta que este camino que queda ahora, antes de esas eliminatorias previas a la Final Four, va a ser de un desgaste importante para una plantilla que tú lo decías ahora, que no se ha reforzado, que los chavales de la cantera pueden echar un cable, pero no hasta cierto punto. y a ver lo que pasa en Euroliga. En ACB, bueno, en ACB yo creo que la situación es todavía un poquito más extrema. Y claro, estamos hablando de que, sinceramente, Albert, yo lo que creo ahora es que el Barça, viendo el nivel del Barça en ACB, pero sobre todo viendo el de los rivales, el Barça ahora mismo aspira a intentar tener el factor pista en una primera ronda, en unos cuartos de final, pero es que luego va a ser muy complicado alcanzar a Unicaja, a Real Madrid, veremos Tenerife, ¿no?, que también está ahí y que va a haber un enfrentamiento muy pronto, pero yo, ¿no?, y haciendo ya un poco el resumen de todo, creo que es muy complicado al Barça exigirle tanto a la Euroliga como a la ACB. No porque no nos vaya a dar, o no porque vaya ahora a dar un rendimiento, ¿no?, que pueda ser decepcionante, un poco en la línea de lo que viene la temporada. Pero sobre todo el desgaste ahora de que ya son 50 partidos a las espaldas de varios jugadores, que temporadas atrás, oye, podías rotar con dos y vas dosificando, pero claro, hay jugadores como Jabari, como Darío, ha habido ahí alguna molestia y algún partido de descanso, pero en general hay jugadores que ya llevan casi 50 partidos a las espaldas.
Cierto, y vamos a ver cuándo va recuperando lesionados, sobre todo Panther y Vesely, el FC Barcelona. Así está el Barça. Marc, gracias, cuídate y hasta la próxima. Amenazamos con volver a llamar.
Ya sabes que el teléfono está 24 horas disponible. Albert, que vaya muy bien.
Que vaya muy bien. Marc del Río opinando esta semana aquí en Showtime. Le leemos habitualmente en el Diario Sport. Ahora sí, NBA aquí en Showtime. Es aquello que me gusta decir habitualmente. Últimamente lo digo poco. El consultorio de Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas.
¿Qué tal tu vida? ¿Tus días?
Pues muy bien, muy bien. Entre baloncesto y academia, como siempre.
Ayer por la noche...
Un poco resfriado esta semana.
Ah, sí, te noto un poco mocosete. No mucho, ¿eh? Porque tienes,
bueno,
un chorro de voz ahí bien.
Estoy saliendo ya de lo que supongo que ha sido una sinusitis sin mayores consecuencias.
Vale. Abrazad la primavera cuando venga. Desvelo estas cosas que nos sirve también este podcast. Tenía unas ganas de ver Hoosiers... Ayer por la noche es madrugada del martes al miércoles, porque yo soy muy búho, y vi Hoosiers. Y me parece una obra de arte, que además está inspirada en un hecho real, quiero recordarlo. Porque la semana pasada, sí. En relación a, desgraciadamente, el fallecimiento de Gene Hackman, que cada vez se van sabiendo más cosas, aparcando las teorías de la conspiración, que hoy en día están muy, muy al alcance de todo el mundo, pues me dio por ver eso, profesor, ya ves qué cosas...
Gran película, una de las mejores películas que se ha hecho sobre el baloncesto y por elevación sobre el mundo del deporte con temática estadounidense. Ya dijimos la semana pasada que, independientemente de la magnífica actuación de Gene Hackman, que era un actorazo, el tema es muy bonito, primero porque, como tú has dicho, está basado en una historia real y luego refleja fielmente lo que todavía a día de hoy es una realidad, y es que el baloncesto en todos sus niveles, y yo te diría que además, en el orden que te voy a decir, universitario, escolar y profesional, es en estados como Indiana, Kentucky, Carolina del Norte, Carolina del Sur, probablemente en menor medida Arkansas, pero Indiana, Kentucky, Carolina del Norte y Carolina del Sur, ese es el orden. O sea, primero va el baloncesto universitario, independientemente de que el estado tenga o no equipo profesional en la NBA, luego el baloncesto escolar y luego el baloncesto profesional en términos, digamos, de engagement, o sea, en términos de la identificación del público con un equipo, ¿no? Y por eso Hoosiers refleja muy bien todo el espíritu de lo que es en esos estados, en ciudades pequeñas además, de esos estados que viven tanto el baloncesto. Es casi parte ya no de la cultura, sino del día a día de cada población.
Bueno, nombres propios que quiero comentar contigo más allá de esta anécdota. Como diría el clásico, se agotan los calificativos para loar la figura de LeBron James, que se convierte ya en el, ahora Parra nos va a dar más detalles, en el primer jugador en superar los 50.000 puntos de la NBA. ¿Quieres decir algo o paso página?
Bueno, poco que añadir, ¿no? LeBron James es ahora mismo el icono del baloncesto moderno a nivel mundial. Es un jugador que sobre todo destaca por su por su resistencia, ¿no?, al paso del tiempo, lo que los americanos llaman Father Time, el tiempo, ¿no?, como concepto. Él con 40 años, camino de 41, se cuida a unos niveles estratosféricos, físicamente, mentalmente también. Es un jugador, bueno, ahora mismo indiscutible como el gran icono del baloncesto moderno. Ha habido otros anteriores, probablemente nunca tenga la magnitud ni la trascendencia de Michael Jordan, pero no solamente en el baloncesto, quizá dentro de las cuatro rayas se puede discutir si es el más grande o no es el más grande Michael Jordan. Para mí sí, pero ahí se puede abrir una discusión en lo que pasa en las cuatro rayas del campo. La trascendencia de Michael Jordan fuera de lo que es el baloncesto fue enorme, mucho más de la que ha tenido LeBron, de la que está teniendo LeBron James, pero indiscutiblemente LeBron James está en el Olimpo de los dioses del baloncesto por méritos propios, ¿no? Y lo que más destaca, aparte de, a mi juicio, aparte de su calidad incontestable, es precisamente esto, ¿no? Como a la edad que tiene sigue manteniendo unos estándares de excelencia que son increíbles y que además deben servir como ejemplo a las generaciones que vienen después, ¿no? Es decir, no hay mejor espejo para lo que es la ética de trabajo, lo que es el cuidarse, lo que es el estar pensando 24 horas, 7 días a la semana. Bueno, en realidad 16, porque sé que duerme 8, pensando en baloncesto. Y ya de paso, pues no te negaré, esto ya lo comentamos la semana pasada, que al primero que le puede servir como ejemplo cercano es a Luka Doncic, ¿no? De cómo un jugador puede alcanzar su máximo potencial de talento sin necesidad de, a lo mejor, tener un físico al 100%, pero si te cuidas y estás, yo te diría, casi obsesionado con la condición física y con la condición mental, alcanzas unos niveles de excelencia todavía superiores a la propia calidad bruta que puedes tener como jugador.
Aquí, profe, la duda o una de las preguntas es cuándo se va a retirar, porque grandes estrellas, entendiendo LeBron James hacia arriba o como mínimo igual que LeBron James, podemos sumar Larry Bird, Michael Jordan, en un pasado más cercano algunos nombres más, no sé si se retiraron tan mayores. Recuerdo que LeBron es del 30 de diciembre, con lo cual tiene 40 años, está como quien dice comenzando los 40 años, ¿no? En diciembre de este 2025 cumplirá 41. No sé si le ves final y no sé si es la estrella más rutilante que puede tardar más en decir adiós y colgar las botas.
Probablemente. Yo creo que, hablo de memoria, pero los jugadores más longevos en la NBA, recuerdo Karim Abdul-Jabbar, Karim, que se retiró, si no me equivoco, con 44 años. También es verdad que Karim lo hizo por circunstancias financieras, ¿no? Yo creo que además él tuvo, esto me lo explicó alguien, ¿no?, una situación, bueno, él era millonario, obviamente, y entonces uno de sus representantes, un representante que hizo inversiones en su nombre, pues le hundió económicamente. Luego recuerdo Kevin Willis también, un jugador ya más de nuestra época, que también se retiró con 44, Carter se retiró con 43, Robert Parrish también con 43, me parece recordar. Yo creo que LeBron puede jugar hasta cuando quiera.
Eso parece.
Los 45 años que tenía, yo creo que un jugador de la época original, ¿no?, previa a los años 50, no me acuerdo ahora el nombre, se retiró con 45, pero de los que tenemos memoria, pues Parrish yo creo que fue 43, Carter, Vince Carter 43 seguro, y Kevin Willis también me acuerdo 44. Él puede jugar hasta esa edad si quiere. Otra cosa es que tenga el deseo, la fuerza mental, pero sobre todo el deseo, ¿no?, la pasión por estar ahí, ¿no? Eso muchas veces es lo que mueve a gente que está por encima de su edad, ¿no? Yo qué sé, de la edad de jubilación. Odio autocitarme, pero yo estoy un pelín por encima de la edad de jubilación y yo quiero seguir trabajando hasta que el médico me indique lo contrario, ¿no? Entonces depende mucho también de la actitud mental que tenga LeBron, pero por físico es un jugador de 40 años que tiene el físico de un jugador de 35, o sea que 4 o 5 años más de gasolina tiene seguro. Otra cosa es que él quiera seguir conduciendo el coche, que eso ya depende de factores que se nos escapan a ti y a mí y a cualquiera, porque eso solo lo sabe él.
Sí, sí.
Probablemente son más cercanos.
Claro, iba a decir que siempre, que me ha faltado en la pregunta, en el comentario hacia Miguel Ángel decirlo, en un equipo de primer nivel, tanto por historia, tradición de la franquicia, como por lo que están haciendo, porque ojo que a lo mejor lo de Doncic no haya salido tan mal, porque viendo la clasificación del oeste están segundos los Lakers, profesor.
Ya, por supuesto, hombre. Además, si ya de por sí con Anthony Davis eran un equipo que podía amenazar,
sí.
Ahora con Luka, evidentemente tienen dos bastiones potentísimos. La lástima es que les falta un pivot. Ahí se malogró el traspaso que ya comentamos en otros programas, pero es un equipo brutal. O sea, potencialmente es muy difícil que le gane a Oklahoma City Thunder al nivel que está jugando Oklahoma City, pero por calidad individual es un equipo muy, muy complicado y es un equipo con esa capacidad que tiene, pues todo conjunto que tiene a LeBron James en sus filas, ya no es solamente el ejército de uno, sino que ahora tiene otro colega en el equipo que puede tener potencialmente el mismo nivel devastador hacia los rivales que puede tener el propio LeBron James, ¿no? Por lo tanto, el traspaso a los Lakers se justifica enormemente porque, a pesar de que, curiosamente, la venta que hizo Los Angeles Lakers de Pelinka en su concreto, el general manager, diciendo que no era un traspaso para ganar inmediatamente, hombre, que lo intentarían, pero que no estaba dentro de las proyecciones el ganar ahora, el win now, eso sí lo dijo Dallas. Nico Harrison, para justificar el traspaso y demás, dijo que la intención de Dallas era ganar a lo grande ahora. Fíjate cómo está cada uno de los clubes, sí. cada uno de los equipos, ¿no?
Sí.
Dallas. Acabo de poner en Twitter una imagen que me ha mandado un amigo que tengo allí.
Lo iba a comentar. La hora de Miguel Ángel es igual. Mirad en su timeline. Esa imagen de gente desfilando, pero en masa, de un pabellón de baloncesto, en ese caso del pabellón de Dallas, me parece espectacular, ¿eh? Poco habitual, vaya.
En la NBA, claro. Eso es un poco el reverso de la situación de los Lakers, ¿no?
Claro.
Luka ha llegado a los Lakers y les ha hecho más ganadores. No les va a dar, yo creo, para el título, porque está Oklahoma, entre otras cosas, pero sí que pueden hacer mucho daño en el camino de los playoffs. Dallas, por el contrario, aparte de la mala suerte de que se lesiona Anthony Davis y Kyrie Irving, en una lesión ya terminal de temporada, aquí la cuestión está en que los fans están absolutamente defraudados, decepcionados, y con una sensación de que les han timado, ¿no? Porque encima, anteayer, también lo comentaba este mismo amigo Norberto, que trabaja en un banco, lo conocí en el mundo bancario y es ahora vicepresidente ejecutivo de un banco allí, en Dallas, es abonado, tiene unos buenos abonos, y es que les han subido un 8% a todos los abonados de los Dallas Mavericks en un momento probablemente muy inoportuno, ¿no? Porque claro, te suben el abono y el equipo está absolutamente hundido. Y esta imagen que comentamos, del un éxodo masivo de fans de los Mavericks durante el partido, inmediatamente después de acabar el tercer cuarto, ya hartos,
sí,
de estar hartos, como dice el poeta, es una sensación de hundimiento que tiene Dallas. Yo no me he adherido, y creo que no van por ahí los tiros, a las teorías conspiratorias que hablan de que esto es un movimiento para hundir la franquicia y cambiarla de ciudad, con la idea de que los Adelson, los propietarios actuales de los Mavericks, se lo lleven a Las Vegas. No me cuadra porque, teóricamente, la expansión que va a haber, más o menos inminente, ahora dependemos un poco de que se vendan los Boston Celtics para que la NBA calibre cuál sería el fee de la comisión de entrada o el dinero que tiene que poner el que entre nuevo, pero damos por hecho que será una será Seattle seguro y la otra probablemente Las Vegas. Pero hay una teoría que dice que el movimiento de quitarse a Luka Doncic es una conspiración, digamos, para hundir la franquicia y que se pueda justificar el cambio del traslado, ¿no? Probablemente si a mí me hubieran encargado hundir esta franquicia de Dallas, no habría llegado a los niveles de sofisticación que ha llegado Nico Harrison y que está llegando el cuerpo ejecutivo de Dallas, pero la realidad es que los aficionados, que son de los más incondicionales de la NBA, están absolutamente hastiados de lo que están viendo, y encima han tenido la mala suerte de las lesiones gravísimas de Kyrie Irving, que ya se pierde la temporada seguro, y Anthony Davis, que está ahí y que probablemente también se la pierda, con lo cual a partir de ahora Dallas entra en barrena y es muy desagradable para una franquicia que hace 4 días estaba jugando una final, pues a ver cómo se hunde de esta manera, y principalmente se achaca pues al traspaso de Luka, claro, y Nico Harrison ahora mismo. Me contaba el otro día mi amigo que hay una efigie de Nico Harrison con una nariz de payaso a la entrada de la arena donde juegan los Dallas Mavericks, ¿no? Bueno, pues bajan las aguas muy turbulentas en Dallas.
Sí, me ha gustado esa frase de si me hubiesen encargado destruir una franquicia. Nico Harrison, que yo creo que si dices su nombre, incluso también si paseas su cara por el público y público relacionado con el baloncesto, poca gente lo conoce, pero es que se está haciendo famoso, pero se lo está ganando a pulso. Bueno, nos ha quedado arregladito este bloque con Miguel Ángel Paniagua, arrancando muy californiano también. A ver qué dice Parra, que supongo que está muy contento. Profe, disfruta, feliz semana, mes de marzo, primavera a tocar, recupérate de esas sinusitis que vas dejando atrás.
Estamos ya casi al 100%, o sea que he cambiado un poco la voz de momento, pero ya recuperamos y estamos ya en el camino bueno. Muchas gracias y nada, nos escuchamos la semana que viene.
Te escucho el jueves en The Americans, en el partidazo con Juanma Castaño, siempre con el baloncesto y cada semana aquí en Showtime. Profe, cuídate, un abrazo.
Un abrazo grande.
The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! They win!
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Mega Sol, con ganas de jugársela.
A timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown.
No sé, hola Parra, ¿cómo estás?
A las buenas.
¿Qué le habrás hecho a Paniagua? ¿O qué te habrá hecho Paniagua a ti? Claro, hay que Eso tener es. La información. Siempre hay que tener la información de las dos partes.
Bueno, podemos decir que...
No, el bueno, dime lo bueno. Estás tú bueno. Bueno.
Hay una agria polémica. Es una agria polémica entre el Pani y yo, pues básicamente... No me ha querido invitar a comer y yo se lo llevo regular.
Anda, escucha, explícame lo de LeBron, que hablábamos con el profe, lo decíamos también en la presentación del programa, pero esos datos fríos que a veces, tal y como va el mundo, que va todo muy rápido, y en comparación con qué, no le damos a lo mejor esa importancia que tiene. Primero, la cantidad es, o sea, 50.000 puntos.
Sí, aparte que es redondo de ternera, o sea, claro. No se puede ser más redondo, toda vez que 100.000... Es imposible, bueno, con LeBron hay que pero vamos, es imposible que nadie llegue a los 100.000 puntos.
100.000 no va a llegar, obviamente, pero...
Estaba a un punto de los 50.000, con un triple lo sobrepasó, 50.000 puntos, hablamos de temporada regular más playoffs, y para poner en perspectiva, los cuatro que van detrás de él, uno es Karim Abdul-Jabbar, 44.149 puntos, o sea, a casi 6.000 de diferencia.
Sí.
El otro es Carmelo, 41.689, o sea, casi a 8.500 puntos de diferencia. El siguiente es un tal Kobe Bryant con 39.283, que son ya más de 10.000 puntos. Y el quinto en discordia es un tal Michael Jeffrey Jordan, 38.279, o sea, más de 1.700 puntos.
¿Ya me puedo sentar?
11.700 puntos.
Me puedo sentar, venga, sí.
Una borricada total y absoluta. de un LeBron que viene de ser jugador de la semana, que tiene 40 palos. Es que el otro día lo comentaba con Corro, los promedios de LeBron esta temporada son mejores que en su último año de MVP. Y han pasado casi tres lustros de eso.
Me gusta ese silencio valorativo que en la radio es igual. En un podcast dice mucho. Sí, sí, es que es. Parece que va mejorando a cada temporada que pasa, manteniéndose en una franquicia puntera a pesar de lo que vienen los Lakers. Sí, sí.
Y luego hay que tener en cuenta una cosa, Albert, que está LeBron siempre es cuestionable en todos los partidos. Cuestionable no que se le cuestione a él, sino el estatus médico de la NBA.
Que es el término que utiliza la NBA para explicar si un jugador correcto está disponible
está
o no.
Está siempre cuestionable, que eso es un 50% de posibilidades de que juegue. Y luego siempre juega. Y este año, el físico que está mostrando, es que me da miedo decirlo porque capaz de romperse mañana, pero el físico que está mostrando LeBron este año es de AUPA. Y por terminarlo con lo de anoche, muy bien secundado por Luka Doncic, que lleva 4 ratos en los Lakers y ya entraba en la historia. O sea, el cuarto jugador que consigue un partido de 30 puntos y 15 asistencias, los otros 3 son los mangutas. El propio LeBron, un tal Jerry West, el Logo y un tal Magic Johnson.
A ver, que tengo unas cuantas preguntas sobre este mismo tema. Pregunta y a ver si pueden ser argumentos breves, porque así compactamos mucho. Tiro del hilo de lo que comentaba con el profe. ¿Cuándo crees que se va a retirar LeBron? Cuando quiera, ya. Pero puede ser el más longevo, digo, de cracks, ¿eh? De estatus estrella de la NBA, histórico en retirarse.
No, ya lo es. O sea,
bueno, Karim, ¿eh? Hablábamos de Karim.
Se retiró con 42, ¿vale?
Claro, claro. Que yo creo que a los 42 va a llegar. Sí, si no hay lesiones de por medio graves.
Yo entiendo que también, pero el tema es que también hay que valorar cómo llega Karim a los últimos 2 años.
Claro. ¿Y dónde?
Y hay que ver, Karim se retira luchando por anillos. O sea, Karim gana el anillo del 88, ya tiene 41 años, o sea, 40, 41 años. O sea, que en cuanto a longevidad, lo que pasa es que sí es verdad que su rendimiento baja muchísimo. Y lo realmente extraordinario de LeBron ya no es que juegue con 40, también lo hizo Jordan, es que es un martillo pilón, o sea, sí, todos los días, o sea, un día tras otro, que te están promediando 27 puntos por partido. Es que es una broma de mal gusto. Y no tiene visos de que pasado mañana vaya a cambiar. O sea, con lo que se cuida este tío es lo que dices tú. Pensar que va a llegar a los 42 de Karim. Y es que yo creo que aparte también a este mozo le quedan ya pocos pocos récords por hacer. Y uno de ellos es superar a Karim en edad de juego con los Lakers, y creo que va a ir a por ello.
Sí, tú controlas el universo NBA muy bien. Además, tienes buena memoria. Lesiones de LeBron y lesiones, entiéndeme, graves o medianamente graves, yo en mi cabeza no lo tengo.
Yo creo que las peores así que ha tenido ha sido el Lakers, el este del cuádriceps y tal, que se perdió un par de meses y tal. Pero yo creo que LeBron no ha tenido ninguna temporada por debajo de los 50 partidos.
Que es que eso creo dice que, mucho que, de todo lo que venimos que, explicando, de cómo cuida él, perdonen, entiéndanme, su arma de trabajo, su herramienta de trabajo.
Sí, sí, no, claro, su cuerpo. Claro. Es que es tan sencillo como eso. Lo hemos repetido hasta la saciedad, como dice el profe, que aunque esté enfadado con él, hay que citarle.
No pasa nada.
Sabiduría tiene. O sea, una cosa es que nuestras rencillas personales nos impidan coincidir y otra cosa es reconocer el mérito al hombre. La repetición no desgasta el concepto. O sea, lo que está haciendo LeBron tiene mucho que ver con gastarse más de 1 kilo y pico al año en cuidar ese cuerpo que tiene.
Se dice rápido y pronto.
Acabo de mirarlo. La temporada que menos ha jugado. Claro, fue 45, pero fue el año de la burbuja.
Bueno,
que hubo menos partidos.
Tiene trampa, claro. Y después, aparca el parrafán y deja el parra periodista. Segundos Lakers en el oeste. Esto ya lo hubieses firmado, obviamente.
Sí,
a lo mejor lo de Luka Doncic no va a estar tan mal, pero ¿vamos a ser prudentes o empezamos ya a pensar en cosas más en la postemporada?
Hay que pensar que la temporada de NBA tiene sus trucos. Y uno de sus trucos es que los Lakers, que son el mercado más tocho junto a los Knicks, tienen que estar arriba para que esto interese. Y el calendario de los Lakers está manejado y dirigido. Eso es así. O sea, eso es así. O sea, yo soy de los Lakers, pero es así. Quiero decir con esto que el inicio de temporada de los Lakers es mucho más favorable que el de otros equipos. ¿Y por qué? Para que llegue con opciones a final de temporada, no quede muy descolgado y tal, en visos a que pueda tener una temporada regular o mala. No la está teniendo. La está teniendo buena, muy buena, diría yo. pero sí es verdad que lo que le queda es muy complicado. O sea, en los partidos que le quedan del calendario a los Lakers es muy complicado. Hmm. Bien es cierto que lleva 7 ganados seguidos y de esos 7 hay un par que dábamos incluso los más acérrimos seguidores de Lakers por perdidos, como por ejemplo el que ganaron en Denver, donde venían de hacer un 8-0 en contra, o sea, de perder 8 seguidos, y eso lo ganaron, pero que tiene partidos contra Oklahoma, 2 seguidos, tiene, o sea, tiene un calendario complicado.
Bueno, ¿has destacado algún partido de la semana en curso de los Lakers? Dime sí o no, después ya me lo comentas.
Te vas a cabrear, pero es casi mono Lakers.
Es casi mono Lakers, ¿no? Vale,
pero
está crecido, pero tiene, yo lo entiendo.
Pero no es Lakers contra mi primo Paco, ¿sabes? O sea, es Lakers contra equipos todos tops. O sea,
cuidado con lo del primo y la prima, por favor. Cuidado con el primo y la...
Estoy pensando, creo que no tengo ningún primo Paco.
Vale. Y alguna...
Mira que tengo primo Pedro, tengo tanto.
Sí.
Mayoría de primas.
Te voy a decir una cosa, le he cogido, y yo creo que mucha gente también, manía a Dallas, que no hay ningún motivo. Bueno, sí hay uno, que es el trato que le han dispensado y dispensan a Luka Doncic, con lo cual está mal decirlo.
Pues a mí me da la cipela, macho.
Pero lo siento, voy a decir, es que me alegra lo que le está pasando, porque además tiene un rosario de bajas, es que, bueno, aquello es un desierto ahora mismo, ¿eh?
A mí me da casi pena, no por Dallas, no por Nico Harrison, sino por los aficionados, porque yo sé, o sea, lo que es ser aficionado a un equipo y que todo te vaya arrebatadamente mal. Y lo de Kyrie, yo cuando lo vi el otro día, de hecho mi crónica del martes fue si hiperextensión o rotura de cruzado, efectivamente sí. Rotura de cruzado.
Rodilla izquierda.
Entra canasta Kyrie Irving, apoya con la pierna izquierda, se le va hacia atrás. De forma muy abrupta, incluso parece que se le mueve el pantalón como si se le rompiera el músculo. O sea, es una cosa muy muy violenta, cae redondo al suelo, no se mueve. Cuando un jugador cae al suelo y no se mueve, mal asunto. Yo siempre lo digo, jugador que hace croquetas, buen negocio, porque si estás haciendo la croqueta, estás más preocupado de revolcarte que de sufrir el dolor, suele ser buena señal. Y se lo llevan en brazos al banquillo, regresa para tirar los tiros libres, en un gesto que evoca lo de Kobe Bryant cuando se rompió el talón. También lo hizo Klay Thompson cuando se lesionó, volvió para tirar sus tiros libres y anotarlos, también los anotó Kyrie Irving, y se fue del pabellón, se lo llevaron en brazos, entrenitos de MVP, con la grada volcada con él. Creo que podemos decir oficialmente que la temporada de Dallas está acabada.
Sí, sí, tanto.
Máxime cuando empiezan a salir rumores de que Anthony Davis, a lo mismo, ya le has visto.
Bueno. Madre.
O sea, quiero decir que Anthony Davis jugó el primer partido, lo estaba abordando, estaba haciendo unos números espectaculares, se rompió y es probable que viendo cómo está la temporada de Dallas sin ninguna opción o prácticamente sin opciones, que Anthony Davis no fuerce para volver a una lucha que será vana, seguramente sea vana, que no les dé ni para entrar en play-in y posiblemente Anthony Davis no vuelva a jugar este año. Uh-huh.
No lo de las lesiones, digo por lo que voy a decir ahora, pero esto, y creo que ya lo comentaste tú en un capítulo, no sé si el de la semana pasada o hace dos, todo esto en Dallas con Mark Cuban no pasa. Seguro. Podrían pasar otras cosas. No digo lo de las lesiones, porque eso al final son cosas... Mira, no quiero comparar con el fútbol, pero te puede pasar en una temporada.
Mira, Mark Cuban tendría y tendrá 200.000 cosas malas, será un flipado, será tal... Pero era un tío que era aficionado de su equipo. Y eso es un plus forever. O sea, Mark Cuban se ha dejado pasta en multas. Creo que tiene el récord, de hecho, en la NBA de pasta en multas, porque se ha quejado mil y una veces de los arbitrajes y de las cosas que le ha hecho a su equipo, porque él lo siente, lo sentía y lo sigue sintiendo como fan del equipo. O sea, él se lo compró y se hizo acérrimo de los Dallas Mavericks y era el fan número uno. Y claro, que el tío que pone la pasta sea tu fan número uno, pues hombre, comparado con lo que hay ahora, convendremos todos en que hay una diferencia abismal.
Pues
y sí, efectivamente, con Mark Cuban esto seguramente no habría pasado.
Oye, dejamos la semana pasada un tema, hicimos un next coming, tiramos ahí el anzuelo, y yo creo que es bueno desarrollarlo. Están los Pistons sextos en el este. ¿Cuál es el secreto de este equipo que, creo recordar, la semana pasada decíamos que tuvieron, la campaña anterior, el récord de victorias seguidas, de derrotas seguidas, perdón, en la NBA?
Sí, y aparte este año han igualado, ya han caído, cayeron el otro día, pero con las 8 victorias seguidas que llevaban, era la mejor marca, estoy hablando de cabeza, pero juraría que desde el 2008, o sea, 17 años.
Imagínate.
O sea, hacía 17 años que los Pistons no ganaban 8 partidos seguidos, y todo se basa en una cuestión, es que es todo como muy banal a lo mejor, o muy reduccionista, si quieres decirlo así, pero es la salud. Tienen a un tío que eligieron en el número uno del draft, que es muy bueno, y por primera vez en la NBA está teniendo salud Kate Cunningham. A partir de ahí han construido un núcleo de jugadores, le han acompañado un núcleo de jugadores potente, lo suficiente como para pelear. Pero no te voy a decir que sean aspirantes a nada en el este, porque el nivel está superlativo, pero si tú a Cunningham le pones un tirador como Hardaway o Beasley, que si no es uno es otro, siempre te van a meter sus 3-4 triples, si le pones un pivot como Duren, si Tobias Harris intenta volver a recordar lo que es ser jugador de baloncesto después de sus vacaciones en Filadelfia en los últimos años, si Ausar Thompson empieza a mostrar como su hermano, que es un biotipo extravagante y maravilloso en la NBA, pues vas juntando cosas, vas pescando luego de sobrantes, por ejemplo, Rueder se queda sin equipo, le corta tal, a por el Rueder. Pues ya te estás asegurando también minutos desde el banquillo de calidad de un tío que va a sumar. Fontecchio tiene sus momentos. Ron Holland, que sigue siendo un crío, recordémoslo, sigue siendo un crío, tiene un potencial potente. Pues todas esas cosas las sumas y te sale que Detroit está rindiendo a un nivel, pues yo diría que más que notable, claro. Sí.
Vale. Oye, he dejado pasar unas semanas desde la, bueno, lesión, esa trombosis en el hombro de Wembanyama. ¿Cómo, me lo podía imaginar, pero quiero que me lo ejemplifiques tú, cómo afecta eso a San Antonio?
Pues hombre, creo que tenían opciones de meterse en play-in y creo que van a tirar la temporada. Sí. Que van a intentar bajar todo lo que se pueda. Con todo y con eso siguen ganando porque tienen jugadores buenos. A mí Stephen Castle, de los rookies de este año, me parece el más potente. Es el que más me gusta de todos. Y Basel, tiene a Chris Paul, que le da veteranía y tal. Tienen cosillas para ir sumando. El propio Keldon Johnson, aunque sea ahora como suplente, sigue siendo un jugador muy fiable. Pues te pueden ganar partidos, pero si yo fuera ellos, intentaría dejarme caer lo más bajo posible. Lo malo es que el fondo de la piscina está muy abajo. O sea, hay que coger mucho aire para llegar al fondo de la piscina, porque Utah está con 15 victorias, San Antonio a día de hoy tiene 26, o sea, son 11 más. Y luego en el este está Washington con 11 y Charlotte con 14. ¿A qué voy? A Cooper Flagg, no le den más vueltas. Voy a intentar pescar el número uno del próximo draft, que tiene pinta de ser otro jugador que si la salud le acompaña va a ser, no sé si decir generacional, pero muy, muy importante.
Uh-huh. Hablando de draft, estoy leyendo en estos últimos días que va a aparecer, después veremos qué pasa, que en el próximo draft va a haber mucho acento español. No sé si lo compartes y si quieres destacar algún nombre.
Yo quiero esperar. Quiero esperar y no voy a mojarme lo más mínimo porque el año pasado me llevé una cornada de 17 trayectorias. Yo tenía... Es verdad, joder.
Sí, sí.
O sea, el año pasado no me refiero al draft del año pasado. Me refiero a...
La temporada. O sea,
estoy hablando de un año y medio. Estoy hablando de octubre del 23. Noviembre del 23, cuando pensábamos que Adai Mara, que Ethan Almansa, que tal...
Correcto.
Que Baba Miller, que eran todos primera ronda, había dos que podían ser top 10 y nos pegamos un castañazo tremendo. Pues veremos cómo evoluciona la temporada de aquí al final, veremos cuando se abra el plazo del draft quién se apunta y quién permanece y qué opciones reales tiene. Yo, a día de hoy, veo complicado que haya algún español en primera ronda.
Vale. Parra, a ver, ¿qué nos dejamos? Que seguro que nos dejamos cosas. Y los partidos que no hay que perderse en ese mono Laker de esta semana.
Pues no es mono Laker, hay alguno más, pero vamos, está muy nominado por ellos. Aparte de lo que hemos hablado de Kyrie Irving, no sé si hemos comentado que Embiid dice adiós a la temporada. Que visto lo visto, pues tampoco a lo mejor es gran noticia, porque Filadelfia está hecho unos zorros. Dudo mucho que se metan en play-in. Están ahora duodécimos del este. Un equipo que, recordemos, se reforzó con Paul George, con Eric Gordon. Parecía que la pujanza de Tyrese Maxey con Embiid y tal... Pues la temporada ha sido un fiasco absoluto. Para mí son el fiasco superlativo de este año en la NBA. Es que Brooklyn ha ganado los mismos partidos que Filadelfia. O sea, con lo que tiene Jordi, ha hecho lo mismo que Filadelfia. Bueno, pues Embiid dice adiós a la temporada. Van a consultar con médicos qué hacen. Si le operan de la rodilla para que consiga estabilidad. Si le hacen esa operación extraña de la cadera, que consiste en romperle la cadera para luego realinearle los huesos. Para un proceso muy complicado para darle estabilidad también. Veremos a ver cómo sucede. Han deslizado desde Filadelfia que pueden llegar a plantearse en un futuro pedirle a la NBA la baja médica forever de Embiid. Básicamente por lo de la pasta. O sea, por no tener que afrontar el pastizal que tiene que pagarle a Embiid, que son más de 200 kilos, si no pudiera volver a jugar. O sea, se lo están planteando, si no pudiera volver a jugar.
Sí, sí, está saliendo esta semana. Es que tiene 30 años, pero esa opción de que esta lesión acabe con la carrera de Embiid es una opción bastante factible. Vamos a ver qué pasa.
Sí, que no es ninguna tontería. Y luego, antes de ir con los partidos, nombrar una vez más al equipo. Al equipo que son los Cleveland Cavaliers.
Que a día de, te estás haciendo de hoy, muy de Cleveland, ¿eh?
Es que son un pepino. A día de hoy, miércoles que estamos grabando esto, llevan 11 victorias consecutivas. Están primeros del este. Les están cercando los Celtics. Solo los tienen a 8 partidos de distancia. Es que es una broma. O sea, a 8 partidos de distancia el segundo. El segundo que no son otros que los campeones. Que si te vas al oeste, es verdad que Oklahoma tiene a Lakers a 10 partidos y medio. O sea, los Lakers son el segundo equipo del oeste y están a 10 partidos y medio de Oklahoma. O sea, tiene más ventaja aún Oklahoma. Pero bueno, que tanto unos como otros son los dos únicos equipos que han llegado a las 50 victorias este año. Que tanto uno como otro ya están clasificados para playoff, tanto Cleveland como Oklahoma, de forma matemática. Y faltan 20 y pico partidos. O sea, es que es una pasada. O sea, que estés matemáticamente clasificado cuando hay 10 puestos, porque para ser clasificado directamente a playoff tienes que... Bueno, en realidad son 7. Tienes que sacarle los partidos que hay de diferencia al séptimo clasificado, que a falta de 21 partidos ya tengas esa ventaja, pues dice mucho de la temporada que están haciendo. Y si tienen salud estos Cleveland Cavaliers, va a ser muy complicado bajarlos de ahí, muy complicado.
Vale, Parra, partidos, a ver, horarios, partidos, días, que no me tengo que perder.
Los horarios son un poco regulinchis, pero bueno, es lo que hay. El jueves, todo. La madrugada del jueves al viernes a las 4 de la mañana, tenemos un maravilloso Los Ángeles Lakers, New York Knicks. Es un partidazo.
Sí, señor.
Segundo del oeste contra tercero del este. Y dos equipos que son históricamente, pues junto a los Celtics, los tres más potentes, diría yo, de la NBA en cuanto a historia y sobre todo a mercado. El sábado, a las 2:30 de la mañana en Boston, Boston Celtics, Los Ángeles Lakers. Que son los Lakers, son los Celtics, es el clásico de la NBA. Y es un tremendo partidazo. Y luego, el domingo, a las 6 de la tarde, hay un partido que bien podría ser la final del oeste. Oklahoma City Thunder contra los Denver Nuggets a las 6 de la tarde. Y lo remarco, a las 6 de la tarde. O sea, creo que no puede haber un partido a mejor hora en España que ese. Un Oklahoma City Thunder contra Denver Nuggets, un Shai Gilgeous-Alexander contra Jokic, que posiblemente sean los dos que van a pelear por el MVP de la temporada, jugándose a una hora buenísima para España.
Muy bien, casi lo que lo podríamos dar en el tiempo de juego también, un horario fantástico, sí señor.
Le pasaré el resultado a Paco, que pasará de él, pero se lo pasará.
Bueno, hombre, no. No vaticines, por favor, no vaticines.
No, te digo, cuento realidades, o sea, yo...
¿Te estás quejando?
No, es una realidad, no me quejo, es lo que hay. O sea, es como las lentejas, si te gustan las tomas, si no las dejas. O sea, a Paco un marcador de NBA en temporada regular, salvo que sea un 170-65 que le llame muchísimo la atención, por mucho que sea Jokic contra Shai Gilgeous-Alexander, a él eso le importa poco.
Ahora, estad atentos a ver cómo sale este partido, porque como sea, que no lo va a ser, pero como sea un 140, veremos. Parra.
Nada.
Cuídate.
Voy a poner un mensaje a la profe, a ver si me perdona.
Sí, a ver si la semana que viene... Es que esto va a costar, ¿eh? Sí, no sé, bueno, por la primavera.
Hay que animar. Yo estoy por la reconciliación, pero es que él...
Tampoco está saliendo una sinusitis, nos ha dicho.
Sí, es muy recoroso también, ¿eh?
Puede ser también esos jaquecas, dolores...
Sí, eso me dice cuando le digo de tal, me dice, tengo jaqueca.
Sí, esas excusas típicas qué situación. Sí. Muy bien. Parra, sé feliz, ¿eh?
Igualmente, cuídense.
Adiós, amigo. Adiós. Chao, adiós, chao, adiós. Chao. Seguimos aquí en Showtime. Pues cerramos el capítulo de esta semana, es decir, que bajamos la persiana. Recordad que estamos semana tras semana, también en funciones del guión, pero que nos podéis escuchar siempre, cuando y donde queráis. Atención, que esto es información servicio, a través de nuestra web en renovación constante, www.cope.es. www.cope.es. Entráis, buscáis el espacio de Showtime y allí podéis descargar, escuchar y descargar todos los programas. No tan solo el de esta semana ni el de la semana anterior, el de temporadas, los de temporadas anteriores también en nuestra web chula chula, insisto, en renovación constante. Pero si os digo que alguna facilidad del programa es que en los principales kioscos de descarga, caso de iTunes, caso de iVoox, también podéis encontrar Showtime. Salimos semana tras semana con toda la actualidad del baloncesto, la opinión y también las voces de los protagonistas. Gracias por aguantarnos, gracias por escucharnos, gracias por descargarnos. ¡Feliz semana y que el baloncesto os acompañe! Yes.